Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas del día en Europa con Alberto Roldán, profesor de finanzas y economía y consejero de New Growth Capital. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues a la espera de esas cuentas que todo el mundo espera, a cierre del mercado en Estados Unidos, de Nvidia, habrá que ver qué sale de esos números que presenta para no decepcionar, porque las expectativas cada vez son más altas. Pues tenemos una auténtica avalancha de resultados aquí en Europa y algunos de los que han presentado, algunos de esos valores los tenemos con una clara reacción en bolsa, como es el caso, por ejemplo, de Fresenius. Ha ganado un 12% más en el último ejercicio, sobre todo por el impulso de los hospitales españoles de Quirón Salud, ¿no?
Sí, efectivamente, y además con una noticia positiva porque ha sido capaz de incrementar los márgenes y eso ha impulsado el beneficio operativo de la compañía. Bueno, yo creo que las cifras han estado muy bien, incluso creo que con un margen de sorpresa razonable con respecto a lo que esperaba el mercado. El problema de Fresenius es que ya viene poniendo muy en precio de forma adelantada pues esa evolución operativa del negocio, la integración de las unidades que ha ido adquiriendo en los últimos años, y el margen de sorpresa junto a la valoración fundamental a mí personalmente me deja, bueno, pues la sensación de que hay muy poco recorrido potencial en las acciones, pero han sido buenos resultados, buenas cifras.
Tenemos en positivo también en la bolsa alemana a la reaseguradora Munich Re, está subiendo pues cerca de un 5%. ¿Le han convencido los números y le convence la inversión en este valor?
Bueno, desde que el sector asegurador empezó a ver un entorno más positivo por la subida de tipos de interés, está claro que la compañía lo ha hecho muy bien. El precio de las acciones ha subido con fuerza, se ha revitalizado mucho el negocio. Recordemos que es una compañía con capacidad de fijación de precios en el sector del reaseguro, donde es líder mundial, y eso pues ha impulsado mucho los resultados. Como siempre, al final es un tema también de valoración, y yo creo que ya los múltiplos empiezan a estar un poquito ajustados, y con incertidumbre de saber dónde van a estar los tipos, yo creo que el mercado empieza ya a frenar algo el positivismo en esta compañía.
Siguiendo con los protagonistas de la bolsa alemana, que hoy son muchos, está E.ON cotizando sus cifras. ¿Qué visión tiene ahora mismo para la compañía energética, que además dice que va a aumentar sus inversiones un 15% este año para intentar sacar provecho de la transición energética, por un lado, y por otro, de esa demanda de conexiones de centros de datos de inteligencia artificial, que es algo que no solo vemos en Alemania?
Me pasa lo que con muchas compañías energéticas en Europa, pero exclusivamente en Europa, porque creo que hay mucho marketing en sus comunicados, hay mucha publicidad, demasiado wokismo en sus mensajes, y eso a mí me distrae mucho como inversor, porque creo que además los fundamentales no son tan buenos. Es una compañía que tiene muchísima deuda en su balance y el free cash flow que genera el negocio pues es muy pobre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los inversores que buscan alinearse con una tesis de inversión y esa es la sostenibilidad, van a encontrar mensajes positivos, pero los que buscamos los fundamentales, pues quizá no encontramos el valor que otros piensan que puede tener la compañía.
En el lado negativo, en la bolsa alemana destaca Deutsche Telekom, la operadora de telecomunicaciones, que además había sido un poco una isla en el sector en el último ejercicio. ¿Qué es lo que más ha decepcionado a los inversores de estos resultados que ha presentado?
Bueno, yo creo que básicamente era descontar el efecto que iban a tener las plusvalías por la venta del negocio de redes e infraestructuras del año pasado. Claramente es eso, ¿no? Porque los márgenes, no se puede hablar de sorpresa negativa, aunque han estado un poquito por debajo de lo que podría esperarse en el negocio. Es verdad, Deutsche Telekom, el factor diferencial que ha tenido es que desde hace año y medio ha doblado su valoración bursátil, y eso no es una anomalía en el sector de las telecomunicaciones. ¿Qué ocurre? Que la valoración relativa a estos precios de 34 euros pues ya es muy alta, es muy cara. Yo veo la compañía muy cara y con poco interés inversor, la verdad.
Bueno, hay otros valores destacados, por ejemplo, la cervecera AB InBev. Está subiendo más de un 8%, es la mayor cervecera del mundo. Ha superado expectativas con sus cifras, ¿no?
Sí, sin duda. Y han sido cifras muy buenas a nivel orgánico, en el crecimiento y despejando algunas dudas, ¿no? Porque muchos pensaban que el impacto en costes de las tarifas iba a suponer un factor negativo en la compañía y lo ha desmentido, ¿no? Ni el aluminio ni el cristal parece que de momento se van a haber afectado o ha llevado a emitir un mensaje contrario. Y eso ha gustado al mercado, que sigue premiando a una compañía que poco a poco sigue recuperando desde ese tremendo varapalo que sufrió en los años 2020 y 2022 con cifras muy malas y todas esas situación de costes operativos cundieron las acciones.
Bueno, ¿con qué ojos mira a una compañía como Danone, la compañía francesa, que ha sido hoy también de las que ha presentado números?
Es un valor aburrido, lo digo con delicadeza, pero también profesionalidad, porque hay muchos inversores que les gustan ese tipo de compañías, que no hacen ruido, que poco a poco van generando negocio, pero en este caso en particular creo que el aburrimiento viene más justificado por el hecho de que no comunica, no termina de dar, digamos, cambios diferenciales en la valoración. A mí me parece que no está especialmente barata, no es una compañía con una gran capacidad de generación de caja, lo miramos en términos de free cash flow yield y no me parece que sea muy atractiva, ¿no? Entonces, bueno, es de esas empresas que pasan de largo en días como hoy, con una gran aglomeración de resultados, estoy convencido de que el mercado no le ha prestado mucho interés, la verdad.
Bueno, hay otros movimientos destacados de grandes cotizadas europeas. Por ejemplo, llama la atención las caídas de Wolters Kluwer, que está recortando más de un 11%. Ha presentado resultados. Cae con fuerza sector automovilístico Stellantis, cerca de un 5%. ¿Alguna otra, porque ha habido más en Europa que han presentado, que le haya llamado especialmente la atención?
Bueno, no especialmente ninguna, porque al final, dado la avalancha de cifras que hemos tenido en el día, lo pido más desde el punto de vista sectorial, ¿no? Y me quedo con la idea de que, bueno, las compañías tecnológicas, o aquellas que están más ligadas a tecnología, en el día de hoy, por ejemplo, podríamos mencionar a Deutsche Telekom, ha sido, digamos, un factor muy poco, con muy poca atención por parte de los inversores. Y eso pone de manifiesto que únicamente el sector industrial es lo que sustenta este rally de las acciones europeas. Bueno, vamos a tener cuidado con esa euforia que estamos viviendo en la primera, en el inicio de año. La renta europea tiene algunos vientos negativos de cara y hay que intentar entender cómo está la situación económica antes de invertir en las compañías o tener mucho peso en Europa.
Alberto Roldán, profesor de finanzas y economía y consejero de New Growth Capital. Gracias. Muy buenas tardes.
Adiós y hasta la próxima.